Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate. Macio Sare. La coyuntura a detalle.
Esta es una decisión del Gabinete de Seguridad. Como ya lo dijo el fiscal general de la República, es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento donde no tiene nada que ver la señora presidenta de la República. Que este traslado de estos 29 generadores de violencia, los más beneficiados somos los mexicanos. Como bien saben, cometían actos de amedrentamiento, autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo.
El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas.
But most importantly, it demonstrated you can never kill a DEA agent and you will never get away with it. We will never allow that to happen and we will never forget. Carlos Quintero is presumed innocent, but if he's convicted, he faces a mandatory life sentence or possibly the death penalty.
Las penas no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio.
El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión.
Macio Sare.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean al programa de este martes, Macio Sare, aquí en la barra de opinión de los medios públicos. Esta noche toca hablar de debate coyuntural y vamos a platicar la entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano. Me acompañan aquí en la mesa Claudia Villegas.
Muy
¿cómo
buenas
estás?
Noches, Alex.
Periodista y especialista en indicadores macroeconómicos. Tonatiu, doctor en economía.
Todavía no, pero
Hamlet,
buenas noches.
Abogado. Y Mario Campa, economista, nos acompaña vía Zoom.
¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos.
Bueno, como ya veíamos en la cápsula inicial, ha habido mucha información sobre este tema, se han tocado demasiados puntos. ¿Cómo fue el proceso de entrega? Se ha hablado también de que había amparos para evitar este tipo de traslados. Se ha hablado también de en qué sexenio se capturaron estos narcotraficantes y cómo ha sido el combate a este tipo de generadores de violencia a través de los últimos años. Y bueno, para eso, pues, ¿quién quiere iniciar con esta discusión?
Pues mira, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, que es la que da fundamento a este actuar, se señalan como fines para la preservación de esta materia la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y después, como bien señalaba el fiscal general, el fiscal Hertz, en su artículo 5, se establecen una serie de medidas que se pueden adoptar desde las instancias competentes en materia de seguridad nacional para poder actuar frente a alguno de estos riesgos. Dentro de esas finalidades, por ejemplo, me llamó la atención porque me parece que es acorde al planteamiento que hizo el fiscal, la fracción tercera. Se refiere a los actos que impidan a las autoridades actuar en contra de la delincuencia organizada. Esa es la finalidad para preservar la seguridad nacional en el país. No es un catálogo, entonces, en el artículo 5, de actuaciones de las autoridades, sino de finalidades que se pueden perseguir, por supuesto, en el ámbito de las atribuciones. Y es evidente que a través de la operación que tenían estos presuntos delincuentes, algunos de ellos pues ya sentenciados aquí en nuestro país, vinculados a proceso, era tan necesaria, digamos, ya esta actuación debido a lo que mencionas, que ya estaban tramitando amparos, que ya estaban tramitando suspensiones, algunos que habían combatido la extradición durante más de 10 años, y en el marco de desconfianza que hay por parte pues de amplios sectores respecto del actuar del Poder Judicial Federal, que se toma esta decisión, que tiene sustento, reitero, en estos artículos que hemos comentado.
Yo quisiera comentar que, previo a este proceso de traslado de estas 29 personas, de estos generadores de violencia, hubo una reunión, un día antes, donde el secretario Harfuch, los secretarios generales, el fiscal Hertz Manero acudieron a Estados Unidos, a la Casa Blanca, y se reunieron también con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. ¿Qué pasó en esa reunión? No sabemos exactamente, pero sabemos que a partir de esa reunión, el día siguiente Estados Unidos gira un oficio y solicita el traslado por nombre y apellido de estas personas a territorio estadounidense. ¿Por qué? Uno de los motivos que en la conferencia de prensa nos explica el secretario García Harfuch fue: había la posibilidad de que estas personas o alargaran su proceso de estadía en el país, estos generadores de violencia, o que fueran liberados. Yo quisiera, la producción, si me permite y si me pone la imagen o las imágenes que les proporcioné, donde claramente se ve que jueces han actuado en contra del beneficio de los mexicanos, justo este sistema judicial podrido que estamos tratando de modificar y que ya vamos a una modificación de fondo. Por ejemplo, el tribunal ordena desbloquear cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, un criminal que fue secretario de Seguridad en México, y en donde un juicio civil en Estados Unidos le demanda, creo que son $800 millones, que seguramente salieron del gobierno de México. Otro, liberan a Rosalinda González, esposa del Mencho, la semana pasada, sentenciada a 5 años. Descongelar cuentas de Cárdenas Palomino, una afrenta a los mexicanos. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel en 2023. Jueces liberan a 72 líderes del crimen organizado. Esto es una recopilación que hace el Universal de enero de 2021 a enero de 2025. Es decir, es creíble por completo que esto fuera a pasar, que fueran liberados algunos de estos generadores de violencia.
Bueno, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Le otorgaron un amparo a Don Rodo, ¿no? El hermano de Nemesio Oseguera, le otorgan un amparo para evitar este tipo de traslados. Y pues estamos viendo que, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, pues de Peña Nieto, liberaron a Caro Quintero, ¿no? Que ahora también es parte central de la discusión. ¿Tú cómo lo ves, Claudia?
Bueno, el contexto también es importante. La declaratoria de que hay grupos terroristas en el país, creo que se cruza muy bien con la necesidad de invocar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Como nos explicaba Hamlet, pues son condiciones que se observan en este artículo: espionaje, interferencia extranjera, actos que obstaculicen o bloqueen instituciones de seguridad nacional, traición a la patria, terrorismo y su financiamiento, tráfico de armas. Y yo lo que veo es una situación extraordinaria en medio de una condición extraordinaria. Invocar seguridad nacional es un asunto de Estado. Nos platicabas cómo se da la reunión, el contexto de la declaratoria de terrorismo. Y al leer el comunicado que emiten las autoridades estadounidenses, ellos hablan de lo importante que fue el trabajo de las autoridades estadounidenses. De hecho, no hablan del trabajo de las autoridades mexicanas, no hablan de la justicia, del Poder Judicial, pero sí hablan de que habían estado solicitando el traslado de estos generadores de violencia, de estos mexicanos, y que no les habían respondido. Entonces, Bondi, que es la que encabeza todo este agradecimiento, nos explica también que hay un término que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que tal vez nos aclare mucho sobre la custodia de estos personajes, porque al final también dice: no estamos ya juzgando, no estamos violentando el Estado de Derecho, y lo dice el comunicado, sino que se harán investigaciones, que es exactamente lo que nos dice el fiscal Gertz Manero, Alonso.
Sí, sin duda, falta mucho por recorrer. Pero Mario Campa, estás aquí con nosotros por Zoom. ¿Tú cómo ves todo este tema de la entrega de estos 29 generadores de violencia? También, digamos, en el marco de que justamente esta semana el presidente Trump tiene su discurso, ¿no? Hoy. También hoy se escucharon los alegatos en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos contra la demanda de contrafabricantes de armas. ¿Cómo ves todo esto tú?
Bueno, yo creo que es un golpe fuerte en sí para los grupos de delincuencia organizada. Hay que recordar que hay precedentes de cómo en Colombia en los 90s hubo una gran resistencia por parte de los cárteles a las deportaciones o a la ley que abría la puerta a las deportaciones. Incluso pues eso desató una ola de violencia, pero pues evidentemente fue en respuesta a que sabían que les afectaba personalmente y por supuesto al negocio. Le tienen pánico a las deportaciones, y esto pues evidentemente también envía un mensaje, quizás sea un mecanismo también disuasivo para otros líderes de las organizaciones que pues enfrentan también cargos, ya sea en México o también en los Estados Unidos. El efecto disuasivo creo que no puede ser tampoco subestimado. Envía pues un mensaje de que la coordinación entre México y los Estados Unidos puede en este o futuros momentos abrir la puerta a sentencias más firmes que también eludan, si es que la hay, la posible corrupción en el Poder Judicial mexicano, que sabemos que existe y sabemos que hay jueces sobornables. Ahora también abre otra posibilidad ya del lado de los Estados Unidos. Yo no sé a cuántos de estos vayan a abrirse nuevos juicios o si se revisen, probablemente en algunos casos pues en afán de renegociar los términos o de sacar alguna declaración que vincule a otros, a su vez a otros integrantes de la delincuencia organizada, pues que los fiscales estén dispuestos también a negociar con algunos de ellos. Sabemos que son en muchos casos pues fuentes que hay que verificar, que pueden ser poco confiables, pero también pues hay que seguir el desarrollo quizá en lo individual para saber cuántas implicaciones puede tener en México. Sabemos por ejemplo que ha estado atado en algún momento a secretarios de seguridad como es Genaro García Luna, y algunos de estos 29 podrían aportar nuevos elementos a ese caso, ¿no?
Muy bien. Bueno, no se vayan. Regresamos aquí a Macio Sares. Seguiremos discutiendo el mismo tema. No le cambien.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sares.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y por supuesto beneficia a los dos países, pero los más beneficiados teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso del Güerito, y esa es una de las razones también por la que se tomó.
Macio Sare.
Buenas noches, ya estamos aquí de regreso. No olviden mandar sus comentarios en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, X, lo que antes era Twitter. Esperamos ahí sus comentarios para que interactúen con nosotros. Bueno, regresando al tema, ¿cómo puede o qué resultados podemos esperar de esta entrega de 29 generadores de violencia a Estados Unidos? Sobre todo en el marco que uno de los principales temas que había o por los cuales se estaban poniendo los aranceles, ¿no? O se estaban diciendo que se iban a poner aranceles, era el tema del combate al narcotráfico, ¿no? Entonces tenemos ese tema por un lado. Tenemos la demanda existente, que lo hemos mencionado aquí varias veces, de el gobierno de Estados Unidos contra las armadoras en Estados Unidos, bueno, el gobierno de México contra las armadoras en Estados Unidos, que hoy justamente fue la audiencia en la Suprema Corte de Justicia. Y también tenemos que hoy el presidente Trump pues, dio un discurso por la fundación de, bueno, que fue en memoria del primer discurso que se dio como país independiente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esta entrega, Tonetio?
Pues son varias cosas. Una, y sí entra en ese marco de análisis de del trato que se dio de una u otra forma entre los dos gobiernos para tomar acciones sobre distintas situaciones que el gobierno de Estados Unidos demandaba, ¿no? Y que el gobierno de México de una u otra forma dijo, bueno, vamos a continuar con un trabajo que ya venía realizando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí creo que es muy importante poner una de las imágenes que también tú pediste, donde salen cuándo fueron capturados estos criminales. Hay un discurso por ahí en redes que dice que pues no fueron capturados en el gobierno de Andrés Manuel la mayoría, y la realidad es otra. Ahí podemos ver en la imagen esta infografía de Sin Línea, la mayoría, 17 de estas personas, de estos generadores de violencia, fueron capturados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso tampoco podemos quitarlo del renglón, y justo tiene que ver con ese proceso que ya había iniciado. La demanda de Estados Unidos sobre actuar contra el narcotráfico, pues era una situación que el gobierno de México ya había comenzado, ¿no? Y que continúa la doctora, donde también hay que mencionarlo, los homicidios dolosos han disminuido. O sea, hay evidencia suficiente para sustentar que hay un trabajo suficiente, no porque lo haya demandado Estados Unidos, porque es una ocupación que el propio gobierno se impuso como gobierno y como una de las propuestas en su programa. Ahora, yo creo que fue una decisión altamente complicada. Uh-huh. Altamente complicada, pero que se tenía que dar en el marco del beneficio, pues, de los y las mexicanos. Entonces, el secretario Harfuch dice, fue una decisión que tomamos nosotros en colegiado desde
el
Consejo de Seguridad. Y tercero, ¿para qué? Bueno, para, yo creo que sí, demostrar con otra acción de las que ya dije, pues que se estaban tomando ciertas medidas.
Y se van desarticulando narrativas que han sido muy perniciosas, como que hay una tolerancia a todos estos generadores de violencia, narrativas que indican que hay cierta complicidad o colusión desde el gobierno federal.
Y narrativas que son base del discurso ahorita de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Entonces, me parece que si bien fue una decisión extraordinaria, y quiero enfatizar extraordinario, al invocar un tema de seguridad nacional, es como cuando pides información y te dicen está bloqueada porque es un tema de seguridad nacional, no te puedo entregar el tendido de ductos de gas natural en el país, obviamente no, es un tema de seguridad nacional. Y enfatizo muchísimo este tema de que es extraordinario, pero que fue un manejo estratégico, porque te permite, como si fuera un caleidoscopio, abarcar muchos temas. Se manda un mensaje a la delincuencia de que no habrá tolerancia. En este gobierno no habrá tolerancia, y que perfectamente te puedes ir a purgar una pena en Estados Unidos. Ya si en Estados Unidos, como lo indica, ya hay literatura sobre este tema de intervención y de operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos, no se condena o no se toma una decisión, eso ya es otro asunto del gobierno de Estados Unidos, porque ellos tienen esta ahora custodia, ahora este traslado, y recae en la responsabilidad. Pero se manda un mensaje muy poderoso. Creo que en medio de esta excepcionalidad, y también me gustaría comentar que es un hecho que estos abogados, como lo mostrabas, bueno, que están defendiendo a los narcotraficantes, bueno, están pagados por el dinero que vino de las operaciones ilícitas. Entonces, como dijo el abogado Federico Anaya, quien le mando un saludo, con este concepto se me hace muy importante también trabajar en cómo a los narcotraficantes no les dejas el acceso al dinero para que sigan litigando contra el gobierno y la aplicación de la justicia.
Eso es un tema fundamental, el uso de recursos ilícitos. Sabemos que Estados Unidos también juega una gran parte en todo el tema de el lavado de ese dinero y del envío de los recursos después, ¿no? Uh-huh. Mario, ¿tú cómo ves este tema de el acceso a los servicios financieros por parte de estos grupos de generadores de violencia? Y también, ¿qué esperas tú de que resuelva esta entrega en la cuestión de los aranceles y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos?
Bueno, en términos de la inteligencia financiera, creo que hay mucho que se puede hacer en colaboración con los Estados Unidos y otros países del mundo. Ahora, en el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, acaba de mencionar la detención de estos 29 líderes de bandas. Diz lo atribuye también a los aranceles impuestos o que amenazan con una imposición a México, pero también aclara que Canadá y México tienen que hacer mucho más. Lo considera un avance en este tipo de negociación y en la política seguramente antinarcóticos, pero también dice que se tiene que hacer mucho más. Entonces, por supuesto que Donald Trump lo va a utilizar también como parte de una retórica de que está haciendo mucho en la frontera. Sabemos que el consumo de fentanilo viene bajando, al menos las muertes por consumo de fentanilo vienen bajando. El problema es que las cifras están atrasadas 5 o 6 meses con respecto al calendario regular. Entonces, apenas tenemos hasta septiembre del 2024. Pero seguramente Trump está también comprando un poco de tiempo para decir, miren, desde que yo llegué a la presidencia, estas cifras continúan bajando, y lo va a atribuir seguramente a los aranceles y a otras causas, aunque sabemos de antemano que ya venían en tendencia en declive, ¿no? Y puede ser atribuible a políticas de México, Canadá y Estados Unidos. No sabemos exactamente qué parte contribuye o qué política contribuye a este descenso. Pero lo que sí sabemos es que la situación está mejorando, no es tan caótica como presume Donald Trump. Y por supuesto que hay mucho que hacer del lado estadounidense. Ahí también tiene que haber más inteligencia y una campaña para reducir el consumo del fentanilo y otras drogas, porque no es únicamente el fentanilo. Probablemente sea la más dañina y la más consumida del momento, pero si no es fentanilo, probablemente surjan variantes y también hay otras drogas que están cobrando muchas vidas. Entonces, creo que tiene que abarcar un abanico más amplio de posibilidades y atender, por supuesto, las causas y el origen de esa demanda estadounidense.
Muy bien. Y Hamlet, hay un tema que no me gustaría dejar pasar, que es la relación histórica, vemos aquí que hay, entre uno de los 29, que es Rafael Caro Quintero, y los Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema de Kiki Camarena, el agente de la DEA. ¿Cómo ves esta entrega? ¿Qué significa? Porque además a él lo dejaron libre en el sexenio de Peña Nieto y estuvo 10 años, regresó a las operaciones, ¿no?
Sí, en política los símbolos son poderosos y a mí me parece que es una muestra de cooperación evidente por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum y de esa buena voluntad. En esta relación con Estados Unidos, pues hay 4 ejes principales, ¿no? Migración, para nosotros, tráfico de armas, que es algo que ya hemos demandado incluso en tribunales, y hoy la Corte, como bien mencionas, otorgó esta audiencia. Tráfico de drogas, que es algo que interesa mucho al gobierno de Estados Unidos, y finalmente economía. Entonces, los 4 puntos están entrelazados y bajo estas carreteras o líneas en las que corre la relación, a mí me parece adecuado que tengamos un avance permanente. Lo que acaba de comentar Mario, pues no es menor, que lo mencione en el mensaje ante el Congreso, ya nos dice que Estados Unidos recibió bien esta actividad por parte de el Consejo, ¿no? Que no fue una persona quien toma esta decisión. Y justo la Ley de Seguridad Nacional habla también de un término de desactivar riesgos. O sea, son cuestiones que ya existen y el Estado tiene que reaccionar con contundencia porque si no se desencadenan una serie de eventos muy desafortunados. Y en ese sentido, pues distribuye las competencias y no las determina en favor de una sola persona, como podría ser la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, sino en el Consejo. Y aquí es donde participan diversas instancias, secretarías, la Fiscalía, que de hecho es autónoma, pero que está colaborando en este aspecto. Y México, además, pues ha desplegado 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Ha incautado miles de armas, ha implementado también un programa para desactivar la posesión de armas en todo el país con una entrega voluntaria a cambio de un apoyo económico, y también se han desmantelado laboratorios y se ha incautado droga como nunca antes. Entonces, se ve que la presidenta Sheinbaum está muy interesada en atender esta agenda y lo ha hecho muy bien hasta el momento. Yo espero que todo ello abone al aspecto económico, que para nosotros también es muy relevante.
A mí me gustaría leer algunas de las líneas del comunicado que Estados Unidos emitió. Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en los Estados Unidos y en México. Han pasado ya 4 décadas en la cima de la lista de fugitivos más buscados de la DEA. Les dimos un cierre de un ciclo que era doloroso para Estados Unidos.
Sí, y que como mencionaba Hamlet, pues era uno de los que llevaba aplazando su proceso de extradición durante mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Sin duda, que haya sido recapturado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda fue algo que ayuda ahora que se mejore esta relación.
Y recalcar que un tribunal colegiado de circuito determinó concederle la libertad y después esa determinación fue revocada, pero pues ya se había ido, ¿no?
Sí, y
el presidente López Obrador quien lo detiene de nueva cuenta.
Digamos que esa determinación de darle la libertad fue hecha por una tecnicalidad, ¿no? Así como casi, bueno, no le tocaba a este juzgado, sino le tocaba a este, entonces quedas libre y ese es parte de los riesgos que hay que desactivar. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, regresamos todavía con el siguiente tema. Vamos a hablar de los aranceles ahora que Estados Unidos está amenazando con poner a México.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado ahí que damos cuenta de ello. Una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas.
They have done a lot, so he's sort of thinking about right now how exactly he wants to play it with Mexico and Canada, and that is a fluid situation. There are going to be tariffs on Tuesday on Mexico and Canada, exactly what they are. We're going to leave that for the president and his team to negotiate, and obviously I'm talking to him all the time to discuss what that's going to be on Tuesday. But China's got to stop making these ingredients.
You had put that 30-day pause, but you just referred to
25%.
April. 25%. When does it go into effect?
April 2nd.
Ya no hay espacio para México o Canadá. Los aranceles entran en efecto mañana. Para que entienda, enormes cantidades de fentanilo han entrado a nuestro país desde México y, como saben, el producto viene de China, pasa por México o por Canadá.
Maciosare.
Pues regresamos, gracias por seguir con nosotros, con nosotras. Vamos a tocar el tema de los aranceles. Hoy amanecimos con 25% de tarifas arancelarias impuestas a las exportaciones de México, 25% impuestas a las exportaciones de Canadá, salvo los productos energéticos, 10% a las chinas. Y bueno, yo creo que quiero empezar con, desde los cambios en la economía, en la estructura económica internacional, a raíz del cierre de fábricas por el COVID-19, a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, a raíz del incremento en los precios que seguimos viviendo impulsados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, México demostró que es un lugar seguro para las inversiones. Hemos traído flujos de inversión extranjera directa, se ha fortalecido el capital nacional de manera importante, las cadenas de suministro se han fortalecido. ¿Cuál es el motivo entonces de esta imposición arancelaria? Hay un raciocinio económico detrás de esto. La realidad es que Estados Unidos adquiere el 60% de sus tractores de nosotros, el 40-tantos% de sus pantallas de México. El 30-tantos% de sus motores de combustión y motores eléctricos de México. Consumen, por ejemplo, para ponernos en términos de agro, el 13 millones de toneladas de tomate, pero solo producen 11 millones de toneladas, es decir, tienen un déficit de 2 millones. ¿De dónde lo compran? Del exterior. ¿A quién le compran 1.8 millones? A México, es decir, el 80% de lo que necesitan. El 80% del aguacate que consumen es de México. Entonces, ¿a quién va a dañar primero esto? Pues a los consumidores de Estados Unidos, si es que las empresas deciden pues avanzar en un traslado del costo de los aranceles a sus mercados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está tomando esta decisión? ¿Quién quiere empezar?
Oye, los compañeros. Bueno, yo diría, si me lo permiten, yo diría que es un tema de presión, ¿no? Donald Trump durante su mandato anterior utilizó los aranceles y utilizó las sanciones económicas para lograr que los estados hicieran lo que él quería, ¿no? Lo vimos utilizar sanciones de manera rutinaria, amenazar con poner sanciones de manera rutinaria a diversos actores internacionales, sobre todo cuando se trata de temas energéticos, ¿no? Lo vimos sancionar a Irán, lo vimos recrudecer las sanciones contra Venezuela. Ahora está haciendo lo mismo, ¿no? Echó para abajo un trato que tenían con Venezuela. Está también echando para atrás los tratos que tienen con Cuba. Y yo creo que para Donald Trump la forma más directa de negociar o de presionar para negociar es esta. Pero como tú bien decías, quien lo va a pagar son los consumidores. Vemos que esto le va a costar alrededor de 136 mil millones de dólares por año a los consumidores estadounidenses. Nada más esta ronda de aranceles, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que, si nos pueden poner la gráfica de la Fed de Atlanta, por favor. Esta. Este es un tema muy relevante. Lo que estamos viendo aquí es la Reserva Federal de Estados Unidos, la parte del Banco de Atlanta. Esta es la proyección de crecimiento económico para el primer trimestre. Y lo que vemos es que de unos días para acá, la proyección cambió de estar alrededor del 2%, pasó a ser menos 3%.
Se casi, cayó el PIB. ¿No?
Se está cayendo por toda la incertidumbre que está generando este tipo de acciones. También, porque lo mencionaba Claudia hace rato, Donald Trump quiere balancear el presupuesto. Estados Unidos tiene un déficit fiscal enorme y está básicamente financiando el crecimiento económico con deuda. Entonces, lo que estamos viendo aquí también es una reestructuración de la economía estadounidense en donde él piensa que puede pagar la deuda y rebalancear su presupuesto cobrándole impuestos a todos los que vayan a venderle a Estados Unidos para entrar a ese mercado.
Si les parece, vamos a ver un tuit de la presidenta. Acaba de responder sobre los aranceles. Vamos a verlo. Les invito el domingo 9 de marzo a las 12 del día al Zócalo de la Ciudad de México a una asamblea en la que presentaremos las acciones frente a la decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos de subir 25% los aranceles a las exportaciones de México. Nuestra fortaleza es el pueblo, juntos y juntas siempre salimos adelante, a pesar de que Howard Lutkin había dicho que habría una corrección.
El día de mañana.
Que es el secretario de Comercio de Estados Unidos.
Así es.
Pues es importante esta decisión de la presidenta de llamarnos a las y los mexicanos al Zócalo. Es una decisión desde mi punto de vista de política interior. Es necesario explicar que la crisis económica, en caso de que se venga, no es consecuencia de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, prácticamente contra el mundo. Y creo que la forma en cómo tiene que explicarte tiene que ser muy didáctica, y me parece que este llamado de la presidenta a la unidad nacional pues tiene que ser respaldado por propios y extraños. Yo espero que los partidos de oposición se sumen al llamado de la presidenta y dejen de estar con nimiedades, ¿no, Hamlet?
Pues la verdad es que hoy en el Senado de la República, en la sesión, la oposición no se portó patriota ni acompañó a la presidenta Sheinbaum en este mensaje de unidad. Por el contrario, supuestamente condenaban las acciones del gobierno de Estados Unidos, pero inmediatamente después atacaban al gobierno de la presidenta y se negaron en todo momento a colaborar y a apoyar. Sin embargo, pues vemos en encuestas como la del Universal y la del Financiero que nuestra presidenta Sheinbaum tiene entre el 80 y el 85% de respaldo. Es un momento de unidad nacional, de patriotismo, de cerrar filas y de estar muy atentos, porque ella ya había mencionado desde hace meses que tiene plan A, plan B, plan C, plan D. Y México pues es lo suficientemente fuerte para salir adelante en este proceso. Tampoco le conviene a Estados Unidos, particularmente a sus consumidores. Estaba viendo que la imposición de estos aranceles puede implicar un aumento sustancial en los precios de los productos. Y la inflación fue lo que perjudicó más a Biden en la elección presidencial. Es lo que prácticamente lo descartó. Y si sigue en esa ruta, pues estaría tomando las mismas medidas y seguramente con el mismo destino. No porque se pueda reelegir Trump, no. sino por las elecciones, que por supuesto son legislativas también en 2 años, por las gubernaturas que se renuevan, por los espacios en el Senado, y porque su partido pues buscará también la presidencia dentro de 4 años.
Claro. Mario, esta imposición de aranceles implica evidentemente un daño al propio pueblo estadounidense, que en algún momento, momento 2, momento 3, se trasladaría también a sus principales socios comerciales, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México y China. ¿Qué podemos esperar en la economía mexicana? ¿Cuál sería uno de los primeros impactos que tú consideras a raíz de esto?
Sí, mira, para quien nos ven en casa, supongamos que México exporta un aguacate de $1, vamos a ponerle $1 para simplificar. Entonces, el día de mañana va a costar, o hoy que entraron en vigor los aranceles, 25 centavos más, el 25%. Entonces, ese diferencial entre el dólar y el dólar 25 lo va a pagar el consumidor de los Estados Unidos. Esos 25 centavos van a pasar al ente recaudador, ya sea el aduanal o el de IRS, de los Estados Unidos, que es como el SAT mexicano. Pero el problema es que si antes el consumidor se llevaba dos o tres aguacates, probablemente ahora se lleve 1 o 2 o 0 o 1 por ese incremento de precios. Entonces, los volúmenes de compra pueden bajar del lado mexicano y eso afectaría a la producción en México y probablemente al empleo. Es decir, los aranceles evidentemente los paga el consumidor estadounidense, pero para México y Canadá pues no son buenas noticias. Y también a China, ¿no?, que se le agrega otro 10%, ya son 20 puntos porcentuales sobre el escenario base. Ahora, es una medida muy poco popular. En el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump fue muy poco aplaudido cuando mencionó a México y Canadá en el discurso, los aranceles. La verdad es que ni siquiera los republicanos están convencidos. ¿Por qué? Porque afecta a la economía de los Estados Unidos. Se está hablando ya de esta inflación, es decir, poco crecimiento con más inflación, incluso de un aumento en las probabilidades de recesión. Afecta a toda la economía de Norteamérica, puede causar problemas a las cadenas de suministro y evidentemente también hay un costo político. Ya lo mencionaba Hamlet, en las elecciones intermedias probablemente el Partido Republicano pueda perder el control del Congreso si deja que estos aranceles se alarguen. Yo no creo que ese vaya a ser el escenario base. Probablemente Donald Trump, en ánimos de arrancar algo de una negociación, los deje unos días. Pero yo creo que parte del cálculo de Claudia Sheinbaum, incluso al convocar el domingo a una manifestación en el Zócalo, tiene que ver con dejar unos días, no únicamente a la opción de que Donald Trump cambie de opinión, algo que ya dejó entrever el secretario de Comercio, Lutnick, sino también a que la presión interna en los Estados Unidos por parte de los mercados financieros, que han caído 10% desde que Donald Trump anunció los primeros o anunció por primera vez los aranceles ya siendo presidente, de los corporativos, específicamente de la industria automotriz, pero hay otros, por supuesto, que vigilan con preocupación este tema. Los productores del campo, México es el principal consumidor de exportaciones del campo de los Estados Unidos, luego sigue cerca Canadá y también cerca China, pero México es un consumidor muy importante de los productos del campo estadounidense y por supuesto también del propio consumidor estadounidense. Es un aumento de entre $1,000 y $1,200 de impuestos para cada hogar. Entonces, esa presión eventualmente le va a llegar a Donald Trump, a los congresistas republicanos, que a su vez pueden presionar al presidente. Yo no creo que vayan a durar, pero es un tema también que puede abrir la puerta a negociaciones en los siguientes días. Y si no, bueno, siempre está la convocatoria del Zócalo el domingo para anunciar pues medidas tarifarias o no tarifarias también.
Y la presidenta tiene una llamada con Donald Trump el siguiente jueves. Veremos qué resulta de esta llamada, pero seguimos en un último bloque con ustedes. No se desconecten y aquí continuamos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
To negotiate, and obviously I'm talking to him all the time to discuss what that's going to be on Tuesday. But China's got to stop making these ingredients.
Maciosare.
Y regresamos en este último bloque. Tenemos comentarios del público. Muchas gracias. Vamos a ponernos, por favor, producción. Ernesto Estrella. Yo creo que la señora presidenta y el pueblo de México estamos listos para sus aranceles. Bueno, es interesante, Ernesto, gracias. Gisela Álvarez, este programa me gusta porque no especula, muestra hechos, datos, y eso se agradece en tiempos de mentiras. Perdón, fake news, así es. Gisela, Elena Velasco, es importantísimo este espacio creado recientemente. Nos permite conocer y analizar la situación actual compleja de nuestro país. Sus voces unidas son una gran ganancia para las audiencias. Gracias y un abrazo, Elena. Saúl Ávila, un buen programa de noticias y debate. Felicidades a los canales que lo transmiten, los medios públicos a sus órdenes. Y bueno, un impacto, Claudia, de esto en México. Se dice que es... pues la pérdida de empleos en algún momento, en momento 2, 3, 4, es decir, en algunos meses o años, porque podrían decidir las empresas en Estados Unidos trasladar parte de su planta productiva a este país, perdiendo nosotros esa industria. ¿Qué opinas? ¿Qué medidas hay para contrarrestar esta situación?
Bueno, en línea con lo que comentaba Alonso, Trump ya lo intentó en su primer gobierno. En su primer periodo presidencial comenzó a invitar a las empresas para que regresaran, bajó los impuestos, daba incentivos y no funcionó. No funcionó porque no debemos olvidar que la mano de obra mexicana, altamente capacitada ya, 30 años de manufactura, y entre paréntesis diría que México ahora es víctima de su propio éxito. Todavía recordamos cómo hace año y medio The New York Times publicó en su primera plana México rebasa a China. Y México es ahora el principal socio de Estados Unidos. Por eso le importa, por eso nos ataca, por eso está molesto, porque el proceso de reindustrialización que Trump quiere en Estados Unidos se dio en México. Mencionabas los números y no nos lo podemos creer. 16 mil millones de dólares de frutas, verduras, en la ensalada de los estadounidenses cada día.
Pero acá está la de mejor calidad, ¿no?
De mejor calidad. De hecho, quisiera comentar algo respecto a los impactos positivos de esto que estamos viviendo. La inflación va a seguir bajando. Hoy el precio del aguacate, para quienes nos miran en casa, me darán la razón, ya está a la mitad de precio. Así son los mercados. Va a bajar el Banco de México tasa de interés. En su última junta de gobierno dijeron que aranceles lo estaban analizando de una manera como aislada.
Distinta.
Sí, y entonces aprovechemos que podemos tener dinero más barato para impulsar el desarrollo económico.
Aprovecho este comentario de la disminución de las tasas de interés porque justamente Mario en Twitter hoy publicabas que estaba esperando el Banco de México para disminuir las tasas. ¿Qué más nos puedes decir de esto?
Bueno, yo creo que estamos en un tiempo de política monetaria restrictiva que no corresponde a la coyuntura geopolítica y tampoco corresponde al ambiente macroeconómico en México, donde hay un crecimiento que se ha desacelerado, ha crecido un poco o ha bajado más bien la creación de empleo, y el Banco de México sigue teniendo una tasa de interés real muy por encima de la media internacional y a la altura de muy pocos países desarrollados. Hay un espacio para hacer recortes de la tasa de interés importante. La inflación está en rango. El objetivo del Banco de México es 3% más menos un punto porcentual, o sea, 4-2. Estamos en el rango alto, pero estamos en rango. Y yo no entiendo por qué el Banco de México se ha tardado tanto para recortar la tasa de interés de manera más acelerada. Y un recorte extemporáneo, es decir, fuera de la programación de las juntas de política monetaria, podría ser aconsejable en este ambiente. Incluso, pues, hemos visto que la moneda no se depreció tanto frente al dólar como algunos esperaban. Hay estabilidad financiera. Entonces, yo creo que hay espacio suficiente para que el Banco de México, si no quiere una reunión extemporánea, está bien, pero que en la reunión siguiente, al menos yo esperaría un recorte de 50 puntos base, que creo que es lo que trae en estos momentos el consenso de mercado, al menos, pero habría que considerar probablemente en las reuniones siguientes un ajuste para reflejar estas condiciones. Incluso los aranceles se pueden revertir mañana o pasado mañana o en cualquier otro día, pero eso no debe restar la importancia de que el Banco de México ya debe dejar una condición tan restrictiva, porque además si reduce las tasas de interés puede darle más margen o más espacio fiscal al gobierno para implementar ciertas políticas contracíclicas que ahorita caerían muy bien por tanto el contexto geopolítico como pues un ambiente también de las manufacturas débil a nivel global, incluso restando los efectos geopolíticos, ¿no?
Con toda razón, y yo te acompaño en este llamado, además de que me parece que se tardaron ya varios años, esa ortodoxia que no se aleja del Banco Central, nada más llegan a tomar posesión el gobernador y los subgobernadores. Pero, Alonso, ¿cuál es tu posición al respecto o comentarios?
Sí, yo retomaría lo que dijo Mario al final. ¿Cuánto van a durar estos aranceles? Esa es una pregunta sumamente importante que hay que hacernos, porque si me pueden poner en producción la imagen del mapa de Estados Unidos que les compartimos, lo que vamos a ver es a qué estados es a donde les puso aranceles Donald Trump, ¿no? Le puso aranceles a China, a México y a Canadá, pero nada más si vemos, por ejemplo, todo el tema de México en los estados donde les puso esos aranceles, como lo vemos aquí. Esos estados representan 115 votos del Colegio Electoral de Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Recuerden que en Estados Unidos es un tipo de democracia un poco más indirecta, pero bueno, se asignan votos por el tamaño de los estados de su población. Y los estados que México es su principal socio comercial representan 115 votos. ¿No? Uh-huh. Donde China es California y Florida, que son de los más grandes. Florida es un bastión republicano. California es un bastión demócrata, pero vemos cómo entre Canadá y México y China, pues básicamente le puso aranceles a toda su base, toda la base republicana que lo escogieron. Entonces, aquí estamos viendo que va a ser una situación sumamente relevante. Le van a poner muchísima presión a Donald Trump. Los mismos republicanos, también recordemos que no tiene un control tan férreo de las dos cámaras. Y bueno, en todo caso puede venir una resolución del Congreso en donde le echen para atrás esas medidas de manera unilateral. Y la otra es, pues el T-MEC parece ser que pues, el T-MEC ya no es un punto de referencia para la relación entre México y Estados Unidos. Me parece que ya Estados Unidos se ha olvidado que existe, pero tenemos sobre la mesa también que el T-MEC lo firmó, lo propuso, lo negoció y lo firmó Donald Trump. Y ahora viene en el 2026 la renegociación que va a ser otro problema ahí gigantesco.
Permítanme, vamos a poner el video de la presidenta y regresamos al análisis.
De manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos, incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en México. Esta medida es unilateral. Hemos estado platicando con el gobierno de los Estados Unidos durante este mes de pausa de estos aranceles. Han estado trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado. Hubo una reunión en Washington en donde asistieron el secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad. Fue el procurador general de la República con el secretario de Relaciones Exteriores, con sus homólogos del gobierno de los Estados Unidos. Y se había llegado a una serie de acuerdos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras, nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso, somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Siempre llamaremos al diálogo. Orgullosamente somos un país libre y soberano. Y siempre el pueblo de México, juntas y juntos, salimos adelante.
Bueno, como dijo la presidenta, somos un pueblo orgulloso. El domingo convoca a la nación en el Zócalo a las 12 del día. Tu reflexión sobre las palabras de la presidenta Hamlet?
Pues primero, ahí voy a estar, en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que acompañar a nuestra presidenta. Y me quedo con las reflexiones, tanto de Mario como de Alonso, en el sentido de la exposición que algunos estados de la Unión Americana tienen y sectores también. Veía, por ejemplo, pronósticos que puede incrementarse hasta en $12,000 el costo de un automóvil. Y ese es un producto muy sensible para el mercado norteamericano. Ya hablaban de los alimentos, porque a veces pensamos, pues México es más pequeño, no es comparable a nuestro Producto Interno Bruto. No, la verdad es que ha crecido tanto nuestro país, ya lo decía también Claudia, que ya somos un actor muy relevante, con peso muy importante en la economía mundial, y que también puede generar alguna especie de dolor o impacto significativo en regiones de Estados Unidos y generar esa presión que ya mencionaba Alonso. Así es que el domingo, listos para acompañar a nuestra presidenta en el Zócalo.
Gracias, Hamlet. ¿Querías comentar finalmente algo de Fox News? ¿Qué dicen los...?
Sí, el impacto para los pequeños y medianos negocios en Estados Unidos. La cadena Fox, que caracterizada por ser un medio muy conservador, hablando, increíble, hablando del impacto para estos pequeños negocios derivado de la inflación y defendiendo a México. Tiempos raros.
Sí, tiempos para estar vivos. Estamos, pues creo que presenciando en tiempo real el fin de libre comercio en el mundo.
Del neoliberalismo, ¿no? Yo diría.
Bueno, del neoliberalismo, afortunadamente México inició ese proceso ya hace un sexenio. Estamos en un proceso de cambio estructural fuerte. México tiene la fortuna de tener un consumo interno ya fortalecido por la política laboral desde hace años. Hay una estrategia claramente establecida desde la presidencia que nos van a presentar el domingo a las 12. Ahí nos está convocando. Los esperamos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y el martes siguiente nos vemos.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.